acerca de su nacimiento. Y yo sé que la Biblia nunca hace mención de que celebremos ese momento, pero ¿cómo no lo podríamos celebrar? Si es el nacimiento de nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y Él ha traído paz al mundo. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Gracias por que una vez más nos das el privilegio de poder venir a tu casa, cantarte, adorarte y decirte lo mucho que tú has hecho por nosotros, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar, que han venido sedientos de tu palabra. Señor, que seas tú hablando a tu iglesia. Señor, ayúdame a mí a ser fiel a tu palabra, no inventar, para que tu pueblo pueda ser edificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo número 20, de los versículos 1 al 8. Estamos en medio de lo que se le llama o se le conoce como la Semana de la Pasión de Cristo. Vimos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén sobre un asno la semana pasada con el pastor Noel. Y el pasaje de hoy ocurrió, podemos decir que un miércoles. El viernes, como todos sabemos, es el día durante las fiestas de Pesaj que el Cordero debería de ser entregado y Jesús en esta ocasión sería el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Eso es el viernes, pero estamos en miércoles. Estamos cerca, estamos a algunos días. Pero ¿saben qué? Lo más impresionante de Jesús es de que Él no está afligido. Él no anda moribundo pensando en ese día. Él vino a cumplir una misión y Él está haciendo su misión de predicar el Evangelio de su Padre cada día hasta que llegara el día en que Él tendría que partir. Jesús no le dijo a sus discípulos: oigan muchachos, ojalá que me busquen una tumba bonita, ojalá que sea bien decorosa y espléndida. No, Jesús estaba enfocado en una sola cosa y era en traer y predicar a su pueblo. Ese es el contexto, entonces vamos ahí a la lectura. Si me sigue ahí en su Biblia, Lucas 20 del 1 al 8. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. Y dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es un pasaje verdaderamente triste para los líderes de Israel, los líderes religiosos, porque esta es la última vez que Jesús hablaría con ellos. Sería la última oportunidad en donde ellos podrían venir y arrepentirse delante del Señor, pero como sabemos, no lo harán. El tema de hoy se trata entonces de la autoridad de Jesús. Ahora, todos nosotros en la vida hemos tenido una experiencia con la autoridad. Nuestros padres, en nuestra cultura hispana, fueron una autoridad en nuestras casas, algunos más fuertes que otros. ¿Cuántos fueron disciplinados cuando eran niños? Tienen miedo de levantar la mano aún. En esta vida estamos acostumbrados a estar en algún momento u otro bajo muchas diferentes tipos de autoridades al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando conduces tu vehículo, estás bajo la autoridad de que si no respetas las leyes, Si no paras en aquella luz roja, te va a llegar el ticket de $85. ¿Cómo lo sé? Alguien más me dijo. Tu jefe es otra autoridad. Si no llegas al trabajo a tiempo, si no trabajas bien, él tiene la autoridad de decirte despedido. Los esposos, los hombres, tienen el rol de ser la cabeza del hogar, la autoridad en su hogar. ¿Cuántos hombres fuertes hay aquí en este lugar? Y solo uno. Ahora, cuando hablamos acerca de la autoridad de Jesús, estamos hablando de algo totalmente distinto. Su autoridad es totalmente diferente a cualquier experiencia que nosotros podríamos haber tenido en esta vida. Jesús no estaba bajo la autoridad de nadie más, bajo el mando de nadie más. Jesús tenía toda autoridad. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Tiene el poder. Nuestro Señor también era distinto a los rabinos de aquel día. Ellos tenían que citar a alguien más para que sus palabras tuvieran peso. Pero Jesús no. Jesús es Dios. Y Él mismo dice: las escrituras testifican de mí. Él no necesita citar a alguien mayor o a un profeta mayor para que sus palabras tengan peso. Él ya tiene toda potestad y toda autoridad. No sé si te has dado cuenta también de que a través del ministerio de Jesús, Él jamás tuvo que detenerse a pedirle permiso a alguien para hacer algo. Jesús jamás vemos que Él se sienta con sus discípulos y le dicen: oiga, muchachos, ¿qué piensan ustedes que debería de predicar hoy en el Sermón del Monte? ¿O qué les pareció aquella prédica? ¿Estaba demasiado dura? ¿Verdad que no? Jesús en su ministerio tiene discípulos, tiene seguidores, pero yo nunca he visto un consejero. Jesús nunca se sentó con sus discípulos para ver: oigan, ¿cómo es que vamos a hacer a este ministerio crecer? ¿Cuál es un plan de crecimiento para el año 2020? Jesús tiene toda la potestad para salvar a la gente con su pura palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Jesús, de Dios. Y la fe llegaba a muchos de los oyentes que estaban en aquel día con Él. Jesús tampoco se preocupaba de tener un mensaje pragmático, ni práctico, ni amoroso o ameno. Jesús vino a hacer una cosa, y esa era proclamar la verdad eficientemente, porque eso es suficiente. Jesús no andaba buscando los aplausos, ni la aprobación de la gente, ni que le pagaran, ni que lo pusieran en los mejores hoteles. Él mismo dice: el Hijo de Hombre no tiene lugar donde reposar su cabeza. Él enseñaba entonces como uno que tenía autoridad. Y Él tiene toda autoridad. Amén. Los líderes religiosos entonces estaban enojados porque Jesús vino, por decirlo así, a dañarles la fiesta. Él jamás hizo algo para quedar bien con los líderes de aquel día. ¿Saben a qué vino? A desmantelar y quebrantar todo aquel sistema falso y demoníaco que ellos habían puesto en el templo de Dios. Nunca pidió permiso. Jesús no había venido a levantarle el ánimo a los líderes de Israel. Él vino a dejarles muy en claro el hecho de que ellos amaban ser vistos por los demás. Amaban orar en las plazas públicas y que la gente los escuchara. Amaban ponerse los vestidos largos y ostentosos para que cuando la gente viniera y escucharan que vinieran, aún tocaran trompetas para presentarlos. Jesús vino a exponer aquel judaísmo, religión falsa. Ellos estaban tan enojados con él. Y al principio ahí, no sé si te diste cuenta, en el versículo 1, ahí dice que habían varios tipos de líderes religiosos. Y estos líderes religiosos, aún entre ellos, no estaban de acuerdo en lo que creían. Había diversidad en sus creencias. Ellos no todos creían la misma cosa. Pero se unieron todos para un solo propósito, y ese era para matarle. Ahí sí se pusieron de acuerdo. Si eso no te dice entonces que el judaísmo es una religión falsa, no sé qué te lo dirá. Versículo 2. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Jesús había hecho muchas cosas en su ministerio para hacer quedar en claro delante del pueblo a estos líderes, entre comillas, supuestos líderes de Israel, que quedaran desenmascarados. Pero Jesús hizo una cosa que los llevó a llegar al límite de su paciencia. ¿Y saben qué fue esa cosa? Jesús hizo muchos milagros. Jesús le dio de comer a la gente. Jesús sanó enfermos. Jesús sanó a ciegos. Jesús sanó a paralíticos. Jesús había hecho muchas cosas. Pero cuando Jesús hizo esta cosa, ahora sí lo querían matar de verdad. Versículo 47 del capítulo anterior, Lucas 19:47 nos dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Por qué? Oh, hoy sí se había metido Jesús con lo que ellos amaban más. Se había metido con sus bolsillos, con su dinero. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús entró al templo y les dijo la verdad, ellos estaban encendidos en su furor contra el Mesías. Y una vez más se acercan a él en el capítulo 20 para tratar de confundirlo y hacerlo quedar ridículo a Jesús delante de la gente. Ellos querían que Jesús dijera, tan solo estaban esperando que él dijera tan solo una blasfemia para ellos luego matarlo por blasfemo. Pero Jesús conoce sus corazones y todavía no era su tiempo. Entonces Jesús había limpiado el templo, los había sacado a estos ladrones, han convertido el templo de Jehová en un nido de ladrones y los sacó a todos. Ellos entonces, después de eso, querían una explicación. ¿Cómo te atreves, Jesús, a hacer eso? ¿Cómo se atrevía a meterse al templo y sacarlos a todos ellos como que si fueran ladrones? ¿Quién se creía este Jesús? Por eso ellos ahora le cuestionan de esta forma. Pero Jesús no necesitaba rendirle cuentas a ellos. Ellos no estaban sobre él, ni ellos le habían dado su autoridad. La autoridad de Jesús no venía de estos hombres. Su autoridad era divina en su naturaleza, y ellos sabían las muchas cosas que Jesús había hecho en su ministerio, pero ellos no escuchaban. Estos líderes religiosos estaban en todos los sermones de Jesús, por ahí en una esquina, esperando el momento que hiciera algo para poder prenderle y matarle. Escucharon todos los sermones de Jesús, pero nunca se convirtieron, porque sus corazones eran malos. Ellos no hicieron esta pregunta para aprender algo. Ellos hicieron la pregunta para acusarle, como lo hace el enemigo, el acusador. Pero Jesús no necesitaba el permiso de estos para enseñar. Y esta es también otra de las razones por la cual la gente seguía a Jesús. Porque Jesús no era un simple maestro, como ellos estaban acostumbrados a escuchar. Él hablaba con poder, él hablaba con denuedo. Él tenía poder para sanar y para salvar, y lo había demostrado. Y la gente tuvo que reconocer que Jesús mínimamente era mucho más que un simple rabino. Mateo 7:29 dice, enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Solo ha habido uno como nuestro Señor y es Él, no hay otro. Jesús enseñaba y hablaba como uno que tenía autoridad. Él es el único, Él es el verdadero. Estos líderes falsos habían también implementado estatutos y leyes que ni ellos podían cumplir. Por eso se enojaban tanto con Él, porque Jesús no respetaba aquellas ordenanzas que ellos habían puesto. Él les demostraba una y otra vez lo hipócritas que eran. Jesús los confrontó sobre varios temas para que quedase claro que ellos eran falsos. Jesús los confrontó sobre el sábado, ¿se acuerdan? Jesús los confrontó sobre sus ayunos. Jesús los confrontó acerca de sus ofrendas y sus holocaustos falsos. Jesús puso en exhibición la altivez de sus corazones y cómo ellos ponían cargas y oprimían a la gente con cosas que ni ellos podían cumplir. Jesús estaba totalmente cansado de eso. Ese no era el evangelio de Dios. Esas no eran las buenas nuevas. Y Él no le pidió permiso a nadie para comenzar su ministerio. Él no fue con aquellos hombres y líderes de aquella ciudad y dijo, oigan, me dan un cupo el domingo a las 6 para que pueda predicar. No, Él solo llegó porque era su casa. Sin previa autorización, sin licencia de ellos, Jesús nada más necesitaba tan solo una cosa y ya la había recibido cuando Juan el Bautista lo había bautizado. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso es lo único que necesitaba. Ahora, les voy a dar algunos versículos que nos demuestran la autoridad de Jesús. Si gustan anotar, en Lucas 8:43, Jesús tenía autoridad para sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre toda su vida? Y la mujer solo con tocar el borde de su manto fue sanada. Jesús tenía autoridad para sanar enfermedades. Lucas 5:12 y Lucas 17:11, Jesús tiene autoridad para sanar a los leprosos. En dos ocasiones vemos que Jesús sana a un leproso primero y después sana a 10 leprosos inmediatamente de una sola vez. No necesitó medicina ni tiempo, instantáneamente su piel fue hecha como nueva. Jesús tiene autoridad para sanar leprosos. Lucas 8:31, Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas del enemigo y demoníacas. Lucas 8:31, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Los demonios le rogaban a Jesús que no los arrojase al abismo. Mira esto, aún los demonios reconocen la autoridad de Jesús, pero estos líderes, los supuestos líderes, no pueden reconocer que este es el Mesías. Los demonios sí, y son peores que los demonios. Wow. Juan 11:38, Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro y le dijo nada más, Lázaro, ven fuera? ¿Y qué pasó? Vino. Despertó después de muchos días de haber estado muerto. Jesús tiene autoridad sobre la vida. Mateo 9, del 6 al 8, ¿se acuerdan del paralítico? Jesús tiene autoridad, escucha esto, para perdonar pecados. Ahora, esto debería de haber sido una clave para aquellos judíos estudiosos, supuestamente, que se sabían la Biblia de pasta a pasta. Vayamos ahí, Mateo 9, del 6 al 8, rápidamente. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Entonces él se levantó y se fue a su casa. Wow. Y el versículo 8 es la clave. Ojalá ellos hubieran escuchado esto para saber que él era el Mesías, pero no lo hicieron. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Jesús tenía potestad, aún siendo Dios encarnado sobre la tierra, con su gloria velada, tiene potestad. Jesús tiene toda autoridad. Por eso cuando ellos le hacen la pregunta torpe, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús no iba a arrojar perlas delante de cerdos. Si no han creído hasta este momento, si ellos han estado una y otra vez viendo los milagros, viendo todo lo que Jesús hace, viendo el poder de sus palabras y cómo Él enseña, ellos estaban ahí todo el tiempo, pero nunca aprendieron y solo estaban ahí para acusarle. Si hasta este momento no se habían dado cuenta que Jesús era el Mesías, esto es lo terrible, ya la paciencia de Dios se acabó. Estos hombres no buscaban una verdadera respuesta de Jesús. Ellos solo querían que Él dijera algo malo para poder matarlo. Ellos no buscaban más de Él. Ellos no querían verdaderamente saber si Él era el Mesías. Ellos querían deshacerse de Él. Necios. Necios. No amaban a Dios. Simplemente querían matar al Hijo del Hombre. Romanos 1:22, se lo saben, profesándose ser sabios, se hicieron necios. ¿Tú sabes qué es un necio? ¿Alguna vez tú has conocido una persona necia? Oye, te digo que si tú haces eso te va a ir mal. No, yo lo voy a hacer. Un necio es alguien que permanece en el error ignorantemente. Estos amaban más las tinieblas que la luz. Su sistema religioso falso era, no lo querían dejar. ¿Saben por qué? Porque los ponía en posiciones extravagantes. Ellos querían siempre estar en los primeros lugares, ¿se acuerdan? Ellos no estaban preocupados en darle de comer al pueblo de la verdad de Dios. Amaban sentarse en los primeros lugares en los banquetes. Y aquí viene el primer mensaje de esta porción bíblica. ¿Qué has hecho tú con Jesús en tu vida? ¿Qué has hecho con Jesús en tu vida? Lo que haces con Jesús es lo más importante que puedas hacer. Nuestro destino eterno depende de una sola cosa. ¿Qué has hecho con Jesús en tu vida? ¿Eres como los líderes religiosos que dice, ¿con qué autoridad vienes a hacer estas cosas? O sea, ¿con qué autoridad, Jesús, vas a venir a mi vida y decirme cómo es que yo tengo que vivir? Déjame en paz, Jesús, yo quiero vivir mi vida y quiero vivir en paz, lejos de ti. Oh, mi amado hermano, no sigas cuestionando la autoridad de Jesús en tu vida. No seas necio. No seas alguien que permanece en el error. Si hemos aprendido algo en estas últimas semanas es esto. Que los sistemas religiosos falsos no salvan. Y la indiferencia mata. Ellos decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora los líderes religiosos están totalmente enfurecidos. Ellos lo querían asesinar. Ellos se querían deshacer de él. Pero no encontraban cómo. Jesús les ha llamado, solo escuchen bien, víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, ciegos que guían a los ciegos, hipócritas, malvados, corruptos, ladrones, merecedores de la ira de Dios. Pero ya con la limpieza del templo, donde les quita el negocio a ellos. Ahora todos los líderes aunque estén en diferentes lugares teológicamente, aunque no estén de acuerdo en ciertas cosas, aunque difieran en diferentes ceremonias, se ponen de acuerdo para una sola cosa, y esa es matar al Hijo del Hombre. Y eso es lo que todas las religiones del mundo hacen o tienen en común. Odian a Jesús. ¿Quién te crees? Le dicen. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio permiso, Jesús, para que tú vinieras y hicieras esta limpieza? Pero a Jesús no le importa, porque el templo es su templo. Y ahora el templo está limpio. Y con ellos afuera, Jesús regresa a su santo templo. Limpio, al fin. De maldad, de corrupción, de un sistema falso, de unos líderes falsos. Al fin, el Señor está en el templo. ¡Wow! ¿Y qué está haciendo Jesús? Versículo 1. Y aconteció que en uno de los días cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio. Al fin, en el templo de Dios, ya no va a haber más mentiras, ya no va a haber más corrupción, ya no va a haber más robo. Al fin, se va a predicar la verdad. Al fin, las buenas nuevas de Dios van a ser proclamadas a su pueblo. Finalmente, el Mesías está en el templo para cuidar a su pueblo. Ya con estos afuera, las mentiras pueden parar. Las falsas enseñanzas pueden sacarse. Y ahora, mis ovejas oyen mi voz. El Cordero de Dios está en el templo. A él oír. ¡Wow! ¿Tú te imaginas qué es lo que era eso, mi amado hermano? ¿Tú te imaginas estar en el templo escuchando a Jesús predicar las buenas nuevas de Dios? ¡Oh, wow! ¡Qué glorioso! Jesús está en su templo. ¿Cómo que con qué autoridad? Este es mi templo. ¿No sabéis que las Escrituras dicen, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en este lugar para que mi pueblo sea salvo. El tiempo de la decepción y de los engaños ha llegado a su fin. El templo está limpio. El pueblo se estaba muriendo sin la verdad, pero ahora la verdad está ahí. Y si vemos, este era un miércoles. El viernes Jesús es crucificado. Y si ves en Lucas 21:38, o sea, el próximo día, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús aún un día antes de que iba a ser crucificado? Lucas 21:38 dice, y todo el pueblo venía por la mañana para oírle en el templo. ¡Wow! Tristemente fue por muy poco tiempo. El viernes fue su juicio y el viernes mismo fue crucificado entre las dos tardes. Todo el pueblo venía. Y como en un estilo rabínico, él caminaba por los pasillos y todos le escuchaban. ¿Pero saben quién más estaba ahí? Los fariseos, los escribas, lo que lo querían matar. Lucas 21:3 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús nunca pasarán. Lucas 19:47 dice, y enseñaba diariamente en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándole. ¿Cómo le iban a matar si todo el pueblo estaba pendiente escuchándole? Por eso este pasaje es tan triste. Porque es el llamamiento final a una nación perdida. Viste, Jesús no estaba interesado en que tuvieran sus mejores vidas, ni que fueran exitosos en sus negocios. Jesús no había venido a cambiar la política de Israel, ni su estructura militar. Jesús estaba interesado en tan una sola cosa, y esa es pregonar libertad a los cautivos. Alumbrar la luz espiritual a los ojos ciegos que estaban en esa nación. Y él enseñaba cómo, como uno que tenía autoridad. Ok. Sigamos, versículo 4. Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Aquí está el meollo del asunto, aquí está el punto clave de todo, aquí está la conclusión. Creo que hasta aquí vamos a tener tiempo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Dice el Evangelio de Marcos que cuando él les hizo esa pregunta, ellos hicieron algo, deliberaron. ¿Alguna vez tú has estado en un juicio? Después de que se han presentado todas las evidencias, ¿qué es lo que hace el jurado? Delibera. Pues estos, después de que Jesús les había hecho la pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos no respondieron con la verdad. Ellos ya sabían qué es lo que pensaban. No necesitaban pensar más. Pero pensaron porque querían maquinarse una mentira. Y lo vamos a ver ahora. Pero Jesús pone presión y les dice, respondedme. A ver, hablen. Él está hablando de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de quién es Juan el Bautista? Vamos a ir al suceso del que ellos están hablando, porque ellos están registrados haber dicho algo ya sobre este asunto. Y por eso es que no responden. Vamos a Lucas 7, 29. Rápidamente les doy lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, el que había estado en el desierto, el que había dicho, preparad el camino al Señor, el que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, Juan el Bautista bautizaba en agua, pero ¿a quiénes bautizaba? Juan el Bautista bautizaba a los gentiles que se querían convertir en pueblo de Dios, o sea, que querían convertirse en judíos. Entonces, el versículo 29, ya saben lo que estaba pasando. Ahora, todos habían escuchado a Juan el Bautista y todos creían el mensaje de Juan el Bautista. No responden porque saben de que si ellos dicen algo malo en contra de Juan el Bautista, ¿qué van a hacer? Los van a apedrear. ¿Ok? Entonces, Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Les acabo de decir que todos los que se bautizaban con Juan el Bautista tenían que considerarse gentiles para luego recibir. Este era un acto nada más de que fueran limpiados de sus pecados para que luego pudieran ser injertados o admitidos al pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Ok. Versículo 30, mira esto. Ellos ya tenían sus mentes decididas sobre este tema. Versículo 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Se bautizaron con Juan? ¿Por qué no? Porque eso iba a significar que ellos ya no eran tan santos como ellos pensaban. Ellos no eran tan buenos como ellos pensaban. Y ser bautizados por Juan el Bautista admitía que ellos estaban de acuerdo con el ministerio de Juan el Bautista. Y si ellos iban a admitir o estar en aprobación del ministerio de Juan el Bautista, por ende, tendrían que estar en aprobación de que Jesús es el Mesías, y eso no lo iban a hacer. Ahora entienden por qué cuando Jesús pone presión sobre ellos y les dice, responded, les temblaban las piernas. Todo el pueblo le hubiera caído encima, porque ellos estaban convencidos de que Juan el Bautista era un mensajero de Dios. Pero ellos nunca iban a estar de acuerdo de que ni él era un mensajero de Dios, ni Jesús era el Mesías. Jamás los iban a agarrar muertos diciendo que Jesús era el Mesías. Juan había dicho esto: yo no soy ni digno de desatar las sandalias de tus pies. Juan le había dado la gloria a Jesús. Y el pueblo creía en Juan. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ellos dan? Regresemos otra vez a Lucas 20:7. Ya habían dicho que no estaban de acuerdo con Juan el Bautista, ¿verdad? Ok, Lucas 20:7. ¿Qué respondieron? Y respondieron ¿qué? Que no sabían de dónde fuese. Ellos sabían, pero en vez de decir la verdad, imagínate, los líderes de Israel, supuestamente los hombres más santos, los hombres más cerca de Dios, en vez de decir la verdad y decir, sí, admitimos que hemos hecho un error, Juan el Bautista era un verdadero y Jesús es el Mesías, ellos no iban a decir eso, entonces mienten porque hacen la voluntad de su padre, Satanás, el padre de mentiras, y respondieron que no sabían de dónde fuese. ¿Por qué? Porque ellos valoraban más que la gracia de Dios su vanagloria, su posición. La conclusión es esta. Versículo 8. Y ahora esto es bien triste para ellos. Versículo 8 dice, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Como a los que les va a decir en aquel día, apartaos de mí, nunca os conocí. Los escépticos e incrédulos siempre van a decir algo. Jesús no les dio la respuesta a los fariseos, entonces él se estaba esquivando la pregunta. Equivocados. Te voy a decir por qué. Esta es la respuesta de un necio, de alguien que persiste que Dios no le ha dado suficiente evidencia ni información para hacer su decisión para Dios. Dios ha hecho más que suficiente y más que evidente su amor y su gloria para con los hombres. No solo Jesús ya les había dado suficiente información, porque les dije que estos habían estado en todos los sermones de Jesús. La respuesta a esta pregunta no les iba a servir para que ellos se convirtieran. Ellos estaban esperando la respuesta, ¿para qué? Para usar esa respuesta y matarlo. Pero él sí aún les dio la respuesta en la parábola que sigue ahí, que no vamos a entrar ahí hoy. Pero ¿para qué usaba Jesús las parábolas? Para esconder los tesoros del reino de Dios de los sabios. Él sí les dio la respuesta, pero ellos no la podían ver, porque no podían ver con los ojos de la fe, porque estaban muertos espiritualmente. Ojalá hoy en este día no seamos como uno de aquellos que dice que Dios no le ha dado suficiente información para ellos hacer su decisión por él. Eso es lo que están diciendo los fariseos. Si tú quieres saber cuál es la evidencia que Dios existe o que Dios ha tenido amor por nosotros, ahí está, la cruz. ¿Qué más podríamos pedir? Así dice una canción de Marcos Vidal. Dime qué más puede hacer él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Oh, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que le sirvamos? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que tú y yo encendamos aquella pasión y aquel fuego por Él como cuando primero creímos? Hemos aprendido que la indiferencia a Él es igual al odio a Él. O estás encendido y apasionado por el Evangelio y por Jesucristo, o eres frío. Pero si eres tibio, Él te vomita de su boca. Jesús le dio su última palabra a los líderes religiosos de aquel día para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. La puerta se está cerrando. Y si todavía tú no has hecho tu decisión para seguir a Jesús, no esperes más. Mirad a Él todos los términos de la tierra y sed salvos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú has tenido tu gracia sobre